Mora de Luna y Vega de Caballeros han sido desalojadas por el incendio que afecta a la zona de Garaño desde el pasado domingo. Se mantiene pues activado el nivel 2 de peligrosidad y se han cerrado algunas carreteras secundarias. Todo apunta a que este fuego también ha sido intencionado. Segunda, el gobierno de Venezuela ha desplegado a 15.000 efectivos en dos estados fronterizos con Colombia. Argumentan que quieren asegurar la paz en su territorio y combatir grupos delictivos. Las acciones de Caracas tienen lugar en medio de la tensión con Estados Unidos para combatir el narcotráfico. Tercera, detenida una mujer por dejar a su hija con dos personas drogadictas durante 4 días. Ha ocurrido en Alcalá de Guadaira, en Sevilla. Los familiares de la menor la localizaron en la calle junto a estos individuos y llamaron a la policía. La pequeña estaba en buen estado de salud. Y cuarta, unas 80 personas siguen en la Rave, una fiesta que se está celebrando en Valdáliga, en Cantabria. La Guardia Civil mantiene el dispositivo para controlar la salida de los participantes de esta fiesta ilegal. Empezó el finde y a lo largo de este lunes ya han abandonado el lugar unos 150 participantes. Se calcula que en total han pasado por allí unas 400 personas.
Escuchas La Linterna.
Con Expósito.
COPE. Estar informado.
Ya es una frase casi hecha. Los incendios no empiezan en agosto. Empiezan en enero, cuando la hierba brota sin que nadie la corte, limpie, tras meses de intensas lluvias. Empiezan en abril, cuando se marcha el ganado y los prados se transforman en matorrales, el ganado que queda, claro. Siguen en mayo, cuando las primeras olas de calor secan el campo. Los incendios no se apagan en verano, se apagan mucho antes. Y aunque esta es una frase también muy manida, parece que 2025 nos le está gritando a la cara. Es algo que saben bien todos los vecinos afectados por el fuego. Desde Extremadura hasta Galicia, pasando por Castilla, León o Asturias, que este fin de semana ha tenido que hacer frente a más incendios.
El monte arde porque es que no hay prevención. En Degaña no hay un duro. No lo vemos. Una senda rozada. No vemos un cortafuegos. No vemos continuamente. Eso es un abandono, porque es una zona que hay unos bosques preciosos y todo eso yo creo que se está desbastando.
En lo que llevamos de año, según los satélites europeos, se han quemado 340.000 hectáreas. No solo es a la vez que más terreno se ha abrasado desde que hay registro, sino que equivale a quemar la provincia entera de Guipúzcoa. Coge un mapa y mancha esa provincia. El problema de todo esto es que cada año pasa lo mismo. Siempre gastamos más en apagar que en prevenir. Limpiar el campo no es cuestión de estética, no se trata de tener un monte bonito. Es gestionar el combustible, la pólvora. Porque en un incendio forestal, la gasolina son los pastos secos, el matorral, las ramas bajas de los árboles. David Badía es catedrático de edafología, la ciencia que estudia el suelo en relación con las plantas y su entorno.
Ir invirtiendo, ir haciendo actuaciones a lo largo de todo el año, ¿no? Incentivar a esa gente, pues es un ganadero joven que se quiere instalar, tal, venga, pum, apoyo ahí. Alguien que se va a dedicar a las colmenas y necesita zonas desbrozadas, apoyo ahí a la zona para desbrozar. No es que vayamos a apoyarle en particular, sino que vamos a recibir servicios ecosistémicos de la limpieza que es que vaya a hacer él.
Vamos a hablar de números. Gonzalo Zaballa, buenas noches.
¿Qué tal, Ángel? Buenas noches.
Oye, desbrozar una hectárea cuesta 2.000 euros, depende de la accesibilidad, de la vegetación, claro, pero es un precio asumible para la administración.
Sí, parece que sí, ¿no? Sobre todo cuando comparamos, porque apagar un gran incendio puede costar entre 15.000 y 20.000 euros por hectárea. Y eso sin tener en cuenta los cultivos destruidos, el turismo perdido, las viviendas arrasadas. Si sumamos todo eso, la cifra se multiplica. Es más, en la Unión Europea, los incendios forestales provocan cada año pérdidas cercanas a los 3.000 millones de euros. Y España, junto con Portugal, Italia y Grecia, siempre está en la cabeza de esta estadística.
La proporción es sencilla. Prevenir es 10 veces más barato que apagar. Pero la prevención no es tan visible, digamos que no vende, y muchas veces se pospone.
Claro, ¿y qué significa exactamente esto de prevenir? Bueno, pues primero, crear lo que se llama franjas perimetrales de seguridad. Si tienes una casa en una zona de monte, pues debes tener, por así decirlo, un cinturón limpio, por así decirlo, de al menos 25 o 30 metros alrededor. Nada de zarzas pegadas a la fachada, nada de ramas tocando los tejados, una especie de cortafuegos privado. Y ojo, porque esa franja puede ser la diferencia entre que tu casa se salve o que acabe envuelta en llamas.
Desbrozar de verdad, ¿qué es?
Y parece una tontería, pero la técnica es clara. Cortar la hierba a 5 o 10 centímetros del suelo, aclarar el matorral dejando huecos y podar las ramas bajas para que el fuego no trepe hasta las copas. Tres pasos sencillos: cortar, aclarar y podar. Y sobre todo, hacerlo en el momento adecuado, y esto es clave, de noviembre a mayo, no en pleno verano, porque utilizar maquinaria para cortar en pleno mes de agosto con 40 grados y humedad mínima no es limpiar, es jugar con fuego.
Hemos hablado mucho de despoblación, pero en este caso de despoblación ganadera. Y es que tampoco se usa la mejor herramienta natural que tenemos, el ganado extensivo.
Sí, las ovejas, las cabras, las vacas son desbrozadoras andantes. Mantienen la hierba baja, comen matorral, abren claros. De hecho, un rebaño pastando reduce el combustible y, de paso, mantiene viva la economía rural. En Andalucía o Madrid, por ejemplo, existen muchos programas que utilizan rebaños como cortafuegos y funcionan.
El problema es que cada vez existen menos rebaños. A mediados del año 2000, España tenía más de 22 millones de ovejas. Hoy, casi la mitad, 13 millones y medio. En dos décadas hemos perdido casi el 40% de nuestra cabaña ovina. Hemos perdido millones de hectáreas de pasto gestionado. César Aceves es presidente de la Unión de Campesinos de Castilla y León.
Está claro es que los animales siempre, siempre de toda la vida lo que han hecho es ayudar y favorecer precisamente a que no haya fuegos importantes y a esos cortafuegos naturales, controlando la flora para que no se cree un pasto importante para el fuego.
Precisamente Castilla y León ha vivido este verano una oleada catastrófica, sin precedentes. 18 fuegos en los últimos días, 11 todavía activos en nivel 2. Isabel vive en Genestoso, León.
Aquí se pide muchas veces que se limpien los montes, que se desbrocen, siempre lo deniegan, y a que no hay ni cortafuegos por el monte, todo está cortado y nadie nos hace caso. Y ahora pues vino lo que vino.
El Instituto de Ingeniería de España ha pedido, junto a otros expertos, un cambio de enfoque que, en vez de poner el cambio climático en el centro, ponga la prevención. Eduardo Rojas es vicedecano del Colegio Oficial de Ingenieros de Montes.
No solo es la perspectiva climática, es decir, es la perspectiva de qué país queremos, un país polarizado, un país más bien distribuido, con una equidad territorial, y queremos que ir detrás de cada crisis de incendios, de inundaciones y demás, o queremos tener el territorio en condiciones para que esas crisis sean lo menores posible.
Los expertos apuestan por la misma salida que pedían los campesinos de Castilla y León: incentivar a quienes quieren vivir en el campo y aumentar el presupuesto dirigido a la prevención. Justo lo contrario a lo que hemos hecho, porque el dinero dirigido a la prevención de incendios ha caído un 50% desde 2008. Ferran Dalmau es ingeniero forestal, director de la consultora de ingeniería ambiental MEDI21 GSA. Ferran, ingeniero, buenas noches.
Buenas noches.
Yo entiendo que la pregunta es muy sencilla de hacer, pero tiene un montón de matices y respuestas. A ver cómo la resumes. ¿Qué hay que hacer para evitar una catástrofe como la de este verano?
Pues la verdad es que si la respuesta fuera sencilla, no haríamos falta los técnicos. Pero la respuesta es complicada, porque al final lo que estamos viendo es el síntoma de una enfermedad mucho más grave, que es la relación que hemos decidido tener con el territorio. Y esa relación que hemos decidido de forma colectiva, porque además, a mí me gusta explicarlo de la siguiente manera. Nuestros abuelos trabajaron muy duro para que sus hijos, nuestros padres, no trabajaran en el campo, porque era un trabajo duro, precario, muy, muy complicado, y somos la consecuencia de aquellas decisiones, y somos la consecuencia de haber migrado a las ciudades, y somos, porque yo, cuando la gente habla de la ganadería, estoy totalmente de acuerdo en que es una parte de la solución, pero la pregunta es quién quiere ser ganadero, quién quiere ser, porque además no solamente en explotaciones ganaderas de intensivo, que están estabuladas, para que esto funcione tienen que ser ganaderías, cabañas ganaderas que estén en extensivo, que estén en el monte. Entonces, estamos pagando el precio de las decisiones que hemos tomado como sociedad en los últimos 50 o 60 años.
Seguro. Es que no hay más que preguntar en casa o preguntárnoslo a nosotros mismos. A ver quién es el guapo que se va para allá. Eso es verdad. Pero,
claro,
visto lo visto, habría que hacer una política de verdad. Y no me meto, ni que decir tiene, al debate partidario. Bastante tenemos. Habría que hacer una política de Estado, de verdad, para limpiar, para desbrozar, para atender al campo.
Tenemos que entender un dato, que para mí es el dato fundamental para que la gente pueda entender de qué va esto, y es que el 56% de nuestro país es forestal. Es decir, tenemos más de la mitad de nuestro país, son pastos, matorrales, bosques, ahí si contamos la agricultura, muchísimo más, porque de todas las hectáreas que se están contando estos días, hay que tener en cuenta que luego habrá que descontar que es agrícola y que es forestal. Pero bueno, en cualquier caso, terreno que puede arder. Entonces, evidentemente necesitamos una política estatal alejada de... Nosotros cuando hacemos planes locales de prevención de incendios a escalas municipales, intentamos que ese plan se apruebe por unanimidad. Y aunque suene a noticia rara estos días, lo conseguimos. Es decir, mi equipo y yo cuando trabajamos en un municipio intentamos que el plan sea... Porque son planes que son a 15 años y no a 4. Entonces, para poder invertir en gestión del territorio, en tener un mosaico que nos permita tener zonas gestionadas que nos permitan apagar incendios, para tener esa autoprotección que comentabais hace un momento de alrededor de las viviendas, y para reducir la vulnerabilidad de nuestros pueblos y nuestra gente en el campo, necesitamos una política de Estado dotada de un presupuesto que incorpore el hecho de que es el 56% del territorio, que no es ninguna tontería.
No, desde luego. Yo el otro día estaba precisamente, Ferran, en Televisión Española, y estabas tú, creo que en un pueblo de Valencia, hablando con toda la corporación municipal, y ahí me quedé con la copla diciendo, coño, esto es lo que hay que hacer. Digamos que si se quiere, se puede, ¿no? O sea, cuando hablas con ellos fuera de los medios, yo estoy convencido que todos los políticos pensarán lo mismo. No se puede quedar mi campo.
Es curioso, y creo que como país deberíamos reflexionar sobre el grado de crispación al que hemos llegado. Yo trabajo con equipos políticos de todos los colores diferentes.
Claro.
O sea, evidentemente los extremistas los tienes que omitir porque los extremismos nunca traen nada bueno. Sí es verdad que nosotros apostamos por soluciones radicales y me gusta separar la diferencia. El castellano es una lengua preciosa y tiene matices semánticos maravillosos y la diferencia entre radical y extremista es más que evidente. Radical hace referencia a ir a la raíz del problema. Y el problema es que estamos tratando los síntomas. Es el incendio forestal, lo apagamos, somos reactivos. Y la clave, bajo mi punto de vista, después de 25 años dedicado a esto, está en ser proactivos. Es decir, en trabajar antes de que se produzca el incendio para no tener que pasarlo tan mal durante el incendio. Y si se ponen de acuerdo a escala local, además yo creo que es más fácil, hay una relación más fluida entre las personas, no siempre, también hay conflictos. Y a nosotros pues, muchas veces nos toca incorporar a gente de las disciplinas de ciencias sociales para limar asperezas, pero bueno, al final la gente entiende que no quiere que su pueblo arda e intentan tomar medidas.
Ferran, yo, hablando con los científicos y viendo las estadísticas, creo que nadie en su sano juicio puede negar que el cambio climático es verdad y existe. Pero no sé cuál es tu opinión. ¿El cambio climático no quema un rastrojo irresponsablemente o provoca un incendio aposta?
A ver, es importante entender que el cambio climático es crucial, es un factor crucial en los incendios forestales y no es algo en lo que tú puedas creer o no creer, porque como bien has dicho, es un hecho científico indiscutible. Pero no es excusa para no actuar, porque también se corre el riesgo de que el cambio climático sirva como excusa para todo. Y aquí me gusta contar siempre una cosa que me ha pasado recientemente. Yo en junio estuve en Ourense, concretamente en Toén, cerca de la zona de Courel, que es cerca de ellos estos días, formando a personal de la Xunta de Galicia en materia de defensa contra incendios forestales para defender precisamente zonas pobladas porque son conscientes del problema que tienen. Y utilizo una gráfica en la que se muestran datos que demuestra que ahora hay menos incendios en cuanto al número de siniestros, al menos había, respecto a lo que teníamos en los años 60. Eso a pesar de que tenemos muchas más olas de calor, muchos más días de riesgo, porque hay que tener en cuenta que desde los años 80 del siglo XX se han alargado 10 días al año, perdón, por década, los días que son de verano. O sea, cada década, digamos que cada año hay un día más de verano, con condiciones de verano, ¿vale? Y eso junto con más combustible en los montes es una bomba de relojería perfecta. Entonces, abajo de la gráfica ponía, ¿hasta cuándo podemos aguantar esta situación?
Claro, por desgracia.
Nos ha dado en la cara.
Sí. Por desgracia te ha estallado en la cara la previsión. A modo de conclusión, Ferran, ¿estamos a tiempo para no repetir los errores el año que viene? ¿Hola, Ferran? Vaya, se nos acordó en este momento Ferran Dalmau, nuestro ingeniero forestal.
Hola, estoy aquí.
¿Estás ahí, no?
Estoy aquí, sí.
Vale, vale, se nos había cortado.
Ha habido ahí un pequeño...
Nada, no te preocupes.
Los duendes de la radio.
Totalmente. Oye, te planteaba casi a modo de conclusión. ¿Estamos a tiempo de evitar para el año que viene otra catástrofe como esta?
Estamos a tiempo de empezar un camino largo y de dar el primer paso. Entonces, y necesitamos convertir el territorio en un espacio que sea defendible antes de que llegue el fuego. Gestionar el combustible alrededor de las casas, tener una planificación urbana adaptada y que la ciudadanía entienda que si alguien quiere ser pastor, por favor, ahora es el momento. Hacen falta pastores, hacen falta ganadería extensiva, pero la sociedad debe conocer que, y entender que el fuego ha estado ahí siempre y va a estar, y que junto con el ser humano y nuestros aprovechamientos somos capaces de los incendios solo podemos modificar una variable, y es en qué territorio vamos a librar las batallas. Porque los rayos van a seguir, aunque redujéramos a cero el papel de la causa de un fuego humano, seguirían habiendo incendios por rayo. Entonces, el fuego más o menos va a estar. Solo podemos decidir con qué intensidad va a arder, y ahí sí que depende bastante de nuestras políticas y de nuestras acciones.
Ojalá hayamos aprendido algo. Ferran Dalmau, ingeniero forestal, director de la consultora Medi21 GSA. Gracias por la clase, Ferran.
Gracias a vosotros por darnos un altavoz en el que explicarlo.
Adiós, amigo.
Buenas noches.
Hay otro asunto que quiero abordar. La despoblación rural va de la mano de la ganadería, de la agricultura. Mario González es vicepresidente de la Mesa por el Mundo Rural.
Es una realidad que los mismos pueblos, mismas comarcas lo llevan reclamando hace tiempo, ¿no? Un cierto descuido, un cierto abandono de esa España más rural por parte de algunas administraciones, y entonces eso también tiene su influencia.
Los incendios no son solo consecuencia del clima, el calor, la sequía, las tormentas. Son también consecuencia de un modelo que ha vaciado el territorio, donde no hay personas. Allí el monte se convierte en un polvorín.
Los que tenemos o hemos vivido en pueblos, a poco que seamos un poquito lúcidos e inteligentes, nos damos cuenta de que no solamente el tejido productivo, todo viene de ahí. Una visión un poquito más integral y más ecológica. Necesitamos que los pueblos, las comarcas, estén vivos, y no solamente contemos como único modelo de vida el modelo de la ciudad, que está bien, pero que no ha de ser el único.
El mapa de la despoblación coincide con el mapa de los grandes incendios. Zamora, Soria, Teruel, Cuenca, Guadalajara pierden habitantes año tras año y son escenario habitual de fuegos de gran magnitud. Claro, si la gente se va, el campo se queda solo.
Aquí luego nos dejan en olvido, como pasa en todas las catástrofes. Mucho, mucho hablar primero, pero luego cuando esto pase, nadie se acuerda de que existimos.
Desbrozar es vital, como pastorear, también volver a poner vida en el campo. Que quedarse con un pueblo sea posible, con servicios, colegios, conectividad. Que ser pastor o agricultor no sea una condena a la ruina. Francisco Martín Azcárate es profesor del Departamento de Ecología de la Universidad Autónoma de Madrid e investigador del Centro de Biodiversidad y Cambio Global. Francisco, profesor, buenas noches.
Encantado de estar con vosotros.
Gracias por acompañarnos. Profesor, se nos ha llenado la boca hablando de la España vaciada, y mira que no les gusta nada ese término, digamos que la España olvidada. ¿Cuánto influye, desde el punto de vista teórico, ese abandono rural en el tema de los incendios?
Pues influye bastante, porque hay que tener en cuenta que los incendios, que no son más que uno de los mecanismos que tiene la naturaleza para consumir la producción primaria, es decir, el crecimiento vegetal, compite de alguna forma directamente con la labor que hacen los herbívoros. Los herbívoros también consumen ese crecimiento vegetal. Los herbívoros en regiones como la nuestra, en países como España, no son ya los herbívoros silvestres, que muchos de ellos se extinguieron durante el Pleistoceno, sino que son sus formas domesticadas. Entonces, en la medida en la que caballos, burros, vacas, ovejas y cabras han ido desapareciendo del territorio, lo que tenemos es un territorio con pocos herbívoros, con herbívoros compensados. Hay algunos herbívoros silvestres, pero son solo ramoneadores, no les faltan pastadores, y eso al final da lugar a unos ecosistemas que tienen un funcionamiento novedoso y en cierto modo desequilibrado, ¿no? Y eso es consecuencia efectivamente de ese abandono del mundo rural, la falta de esos herbívoros domésticos.
El desbroce, la limpieza de los montes, se habla mucho de ello. Yo no he escuchado a ningún agricultor o ganadero estas semanas trágicas no reivindicar que les dejen en paz y limpiar el campo. ¿Tienen razón o también es una frase hecha y hay que poner límite?
Bueno, el término limpieza es un término que en muchos sectores no nos gusta mucho porque da a entender que la vegetación es suciedad o algo así, ¿no? Y esa tampoco es exactamente la idea. La vegetación es biodiversidad y, de hecho, pues los bosques tienen que tener sotobosque. Lo que sí es cierto es que una vegetación muy continua, por ejemplo, de bosque, es una vegetación tremendamente propensa a que tengamos incendios muy destructivos, incendios de mucha intensidad. Incendios va a haber siempre, como decía anteriormente el compañero Ferran Dalmau. Lo que tenemos que pensar de alguna manera o repensar es qué tipo de incendios queremos tener, y deberíamos buscar paisajes más variados, paisajes más heterogéneos, que tuvieran entre esos fragmentos más forestales, pues fragmentos más abiertos, más pastoreados. Entonces, bueno, las personas pueden decir que el ganado limpia, por mi parte no hay inconveniente, pero realmente lo que hace el ganado es comer hierba, abonar el suelo, seleccionar unas frente a otras. No es exactamente lo mismo que sería un desbroce, digamos, mecánico, ¿no?
Entiendo.
Por eso, al menos desde mi punto de vista, es mucho más interesante pensar en términos de paisaje, en términos de paisaje heterogéneo, paisaje mosaico, mosaico agroforestal, y no tanto esa frase hecha de la limpieza del monte, que nos deja muy a gusto, pero que luego cuando llegas al territorio dices, ¿qué hago? ¿Me pongo a desbrozar todo el sotobosque de esta masa forestal? Pues eso no es muy realizable tampoco en el fondo, ¿no? Sí es más realizable o más pensable tratar de generar espacios abiertos que protejan esa masa forestal, que a lo mejor no está tan mal con ese sotobosque, y que de alguna manera permita que los incendios, cuando se produzcan, sean más controlables, más suaves, con menos temperatura, con menos velocidad de propagación y, por tanto, más fácilmente gestionables.
Claro. Y la pregunta del millón, ¿y ahora qué? Lo digo porque hablamos del futuro de esa gente, hablamos del paisaje, pero desde el punto de vista medioambiental y de biodiversidad, la catástrofe es infinita. ¿Cuánto va a durar?
Bueno, desde el punto de vista medioambiental hay que pensar también que esa primera escena inicial, muy trágica, en la que vemos el territorio de color negro, que a todos nos genera una sensación de tristeza, de inquietud, en realidad la vegetación mediterránea, la vegetación de la parte de nuestro país que más arde, tiene mecanismos para regenerarse con cierta facilidad tras los incendios, ¿no? Y a veces no hemos confiado mucho en estos mecanismos y hemos realizado acciones a veces un poco apresuradas que no facilitan, sino que en algunos casos incluso dificultan la regeneración. Tenemos plantas cuyas semillas necesitan el fuego, tenemos plantas muy rebrotadoras, que la raíz no arde, y reaparece la planta tras el incendio en pocos años. Entonces, lo que hay que hacer es gestionar esa realidad, al menos desde mi punto de vista, aprovechar de alguna forma la oportunidad que se nos abre para repensar el paisaje, para buscar un paisaje más heterogéneo, que va a depender no solamente de la actuación de la naturaleza, que es una gran generadora de heterogeneidad, de paisajes diversos, con espacios que arden y espacios que no arden tanto, sino también de la acción humana, ¿no? Pero yo ahí creo que es muy importante que todos los profesionales que han trabajado sobre incendios, que en este país hay muchos y muy buenos, sean tenidos en cuenta a la hora de llevar a cabo las acciones post-incendio. No es sencillamente reforestar, de hecho en muchos casos reforestar puede ser contraproducente porque volvemos a generar ese paisaje homogéneo tan combustible, sino tratar de buscar una configuración de paisaje nueva que además pueda ser atractiva para la gente, que pueda ser atractiva para las actividades de las que hablábamos antes, recuperar esa ganadería extensiva y buscar un paisaje que, en un contexto en el que los incendios están aquí para acompañarnos, sea un paisaje más manejable, ¿no? Y como digo, con incendios que va a haberlos, pero menos peligrosos.
Claro. Pues ojalá hayamos aprendido algo. Francisco Martín, profesor del Departamento de Ecología de la Autónoma de Madrid, investigador del Centro de Biodiversidad y Cambio Global. Gracias por la clase, Francisco.
Pues muchas gracias a vosotros y un abrazo enorme para todas las personas que están sufriendo,
claro,
con estos incendios. y a todos los medios que están actuando y jugándose su vida y su integridad para enfrentarse a ellos.
Sí, porque nosotros lo contamos o lo estudiáis, pero hay que estar ahí. Hay que estar ahí.
Hay que estar ahí,
sin duda.
Efectivamente.
Gracias, profesor.
Muchas gracias, Ángel. Chao. Un saludo.
La ecuación es sencilla. Cada hectárea que se limpia en invierno es una hectárea menos que puede arder en verano. Cada rebaño que se mantiene es un cortafuegos natural. Cada joven que se queda en su pueblo es un guarda del territorio. Y cada euro invertido en prevención nos ahorra 10 euros en la extinción. Los incendios se apagan en invierno, sí, pero también se apagan con personas, con pueblos vivos, con economía rural. Si no lo hacemos nosotros, a largo plazo, lo hará el fuego. Y siempre la factura será más cara. Como siempre, el lazo a nuestro tema del día lo pone el maestro Luis del Val. ¿Qué tal, Luis? Buenas noches.
Hola, Ángel. Buenas noches.
Oye, hablar de incendios, de ecología, de catástrofe, de seguridad nacional y mezclado con la política me da a mí que no es un buen negocio. ¿Qué te parece?
No lo es. Mira, te confieso que llevo casi 2 semanas viendo a mi tío Bernabé cuando venía la atardecida de limpiar la viña de malas hierbas y sobre la burra traía un montón de aliagas que luego chisporrotearían sobre el lar iluminando la cadiera y toda la cocina. O a mi tío Manolo con la azada al hombro tras estar todo el día en el huerto que había junto a un azud del río Jalón y en las alforjas traía pepinos, cebollas, tomates y un par de melones. Esas caras de castellanos y gallegos que aparecen con expresiones sombrías en la pantalla del televisor tras sufrir el inmerecido castigo de los incendios son las caras de mis tíos. Con una diferencia, porque esa España rural de entonces tenía vida y esperanza. Pero esta España abandonada, despreciada por unos políticos que solo se interesan por las concentraciones de votos y hablan de la España vaciada sin conocerla, excepto si han pasado algún fin de semana en una casa rural, es una España agónica que casi nadie cuida y que nos obligará en muy pocos años a comprar los garbanzos, las frutas y las verduras al precio que nos marque Marruecos o Francia. Y no alberguen muchas esperanzas. Cuando la erupción del volcán de la isla de La Palma, el presidente del gobierno hizo 11 viajes, 11, que el Falcon es que no paraba de ir y venir de Canarias a Madrid, de Madrid a Canarias. Bueno, pues allí se perdieron 1.300 viviendas y el próximo día 19 de septiembre se cumplirán 3 años de la catástrofe y son muchos los que todavía no han recibido una ayuda que merezca el calificativo de tal, y demasiados los que siguen viviendo en contenedores, esa jaula de chapa que el sol convierte en un horno. Todos esos políticos farsantes que se ponen románticos con la España vaciada no tienen ni la más puñetera idea de lo que es no disponer de un cajero automático para sacar dinero. Y ante la persistencia de una fiebre, tener que rogar al vecino que tiene automóvil que les lleve a 40 o 50 kilómetros donde está el ambulatorio más cercano o aguantar con la fiebre a que venga el médico la semana próxima. Esa España, la de mis tíos, la de mi adolescencia, no está vaciada. Los que estáis vaciados sois vosotros, los políticos, que tenéis vacía el alma y solo os preocupa que la culpa se la lleve el partido contrario, mientras gentes que han perdido la casa y la hacienda escuchan vuestras dudosas promesas. Estoy indignado y triste y muy orgulloso de mis tíos que nunca dijeron mentiras.
Pues ya estamos casi todos de vuelta. Luis, ¿qué tal por casa? ¿Todo bien?
Pues muy bien y yo encantado de escucharte otra vez y despedí a Rubén con mucho afecto y cariño.
Bueno, menos lobos. Oye, ¿y mi oyente favorita qué tal está?
Pues muy bien, está con sus hermanas todavía disfrutando de la humedad del Mediterráneo.
Bueno, pues le das un beso de mi parte. Gracias, maestro.
Gracias, Ángel.
Adiós, chao.
Estás escuchando La Linterna de COPE.
Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes llevar en tu móvil las mejores historias y el mejor análisis con Ángel Expósito.
En Alquiler Seguro llevamos 18 años revolucionando el mercado del alquiler. Solo nuestros propietarios disfrutan de pago puntual el día 5 de cada mes, gestión de incidencias, adelanto de hasta 5 años de renta, asesoramiento jurídico, acceso a promociones exclusivas y mucho más. Alquiler Seguro, la revolución del alquiler.
Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
No hay encuentro sin brindis y Cepa 21 será tu mejor compañero para crear recuerdos inolvidables. Un vino que lleva la creatividad, el legado y la calidad de su creador, José Moro. Cepa 21 es sinónimo de éxito, un Ribera del Duero equilibrado, elaborado con la uva tempranillo que no querrás dejar de beber. Este verano tu vino es Cepa 21.
Un recuerdo que emociona.
Desodorante Tulipán Negro.
Cada día, junto a ti.
Carlos, ¿tú sabes que han abierto en Matalascañas el hotel On City Resort con todo incluido y parque acuático?
Bueno, se llama On City Resort All Inclusive Prime, que es lo mejor, lo más selecto.
Reserva ahora tu fin de semana todo incluido para dos personas desde 500 euros en el 959-77-90-90.
Hotel On City Resort en Matalascañas.
Línea Directa es la aseguradora favorita entre sus clientes.
Entre los clientes del mundo real que juntan su seguro de coche y casa y entre los de Nevermore que juntan su casa encantada y su coche gótico.
Por eso para todos los que quieran ahorrar juntando sus seguros.
Vivan aquí o vivan allí.
La fórmula coche-casa es la mejor opción. Llama al 917-700-700 o entra en lineadirecta.com. Junta tus seguros y ahorra directamente.
Jorge Bustos se suma a Herrera en COPE.
Tratando de contarte lo que pasa, de explicarte por qué pasa.
Escúchale ya desde las 6 de la mañana.
Expósito.
La Linterna.
COPE. Estar informado.
Entramos en clase de economía. Nos dice el día. El BBVA mejorará el canje de la oferta a los accionistas del Sabadell para hacerse con la entidad. El banco, tras decidir que seguía adelante con la OPA, ahora tiene que volver a modificar por tercera vez la cifra inicial después de los últimos movimientos del Sabadell, como la venta de su filial británica, ¿te acuerdas? TBS. Iván Alonso, buenas noches.
¿Qué tal, Ángel? Buenas noches.
Es necesario porque la anterior se quedaba corta.
Claro, es que hay que decir que en 15 meses, 15, que lleva esta operación abierta, se dice pronto, han pasado muchas cosas que han llevado al BBVA a tener que retocar esa primera oferta de una acción por cada 4,83 acciones del Sabadell. Fue actualizada por primera vez en octubre del año pasado y el siguiente cambio llegó en febrero de este año. Según han defendido en todo momento desde el banco que preside Carlos Torres, estas modificaciones no tienen impacto en la oferta final, veremos, al suponer simplemente un pago equivalente, no una mejora ni un empeoramiento. Pero lo cierto es que muchas cosas han cambiado en este año y pico, desde las dificultades impuestas por competencia o el gobierno a la operación, pasando, como tú decías, por la venta de TSB, esa filial británica del Banco Sabadell, algo que ha generado la repartición de un macrodividendo a los accionistas de la entidad catalana de más de 2.500 millones de euros. Y es algo que, claro, sí, va a afectar a las cuentas que ya había hecho el BBVA con esta operación. Eso. Y claro, el Sabadell es un banco bastante, bastante más fuerte económicamente hablando que hace 15 meses.
Alquilar, lo apuntábamos en el avance, es más caro que nunca en España. Todas las comunidades autónomas ya han superado el precio máximo histórico durante los 7 primeros meses del año.
Sí, es según datos de uno de los principales portales inmobiliarios, el precio medio que ya rebasa en julio en España los 14 euros el metro cuadrado. ¿Y eso qué supone? Pues un encarecimiento de casi el 15% respecto al año pasado. Alquilar es un 15% más caro. Para hacernos, por ejemplo, un cálculo de un piso de 80 metros cuadrados, cuadrados. Lo que cuesta ahora mismo de media en España es aproximadamente 1.150 euros al mes. Pero son registros históricos, tú lo decías, porque en algunas zonas de nuestro país los precios del alquiler ya superan en más de un 60% los niveles registrados durante la burbuja inmobiliaria de 2007. Aunque los expertos, como el economista Santiago Carbó, aseguran que no estamos ante el mismo escenario.
Es difícil determinarlo porque siempre la vamos a comparar con la del 2008. Y la del 2008 no tiene las mismas características que las de ahora. Es verdad que hay un crecimiento del precio de la vivienda, pues podemos decir, muy intenso, casi alarmante. Sí que podemos hablar de burbuja o de crecimiento de precios desorbitado, pero no estamos con un gigante de pie de barro, llenos de deuda, llenos de crédito hipotecario, lleno de promoción inmobiliaria que luego no se vendió. Aquella burbuja fue mucho más dañina.
Aún así, los datos, es verdad, Ángel, preocupan a estos expertos porque las soluciones que ellos aportan no parecen posibles si escuchamos al gobierno.
El gobierno comienza mañana las reuniones con los sectores afectados por los aranceles entre Unión Europea y Estados Unidos. Entre estos sectores, el farmacéutico o el de los semiconductores. Todo a la espera de que entren en vigor.
Claro, son unas reuniones en las que va a haber varios ministros, entre ellos el de Economía, Carlos Cuerpo, que es el que va a presidir estos encuentros. También va a estar la secretaria de Estado de Comercio, Amparo López. Mañana comienza esa ronda con los sectores de bienes de consumo, también de los productos industriales. El miércoles será turno para el área de productos alimentarios, también el de química o el de los medicamentos, que es uno de los sectores más afectados porque se quedan fuera muchos de esos medicamentos de este arancel del 15%. Y para cerrar el jueves, el sector eléctrico, también el de los bienes de equipo. Es una ronda de encuentros, Ángel, que se engloba dentro, según el Ejecutivo, de ese plan de respuesta que aprobó el Gobierno para movilizar casi 15.000 millones de euros con el que quieren crear una red de seguridad para empresas y trabajadores que se puedan ver afectados por esta guerra arancelaria. Por ahora, eso sí, no sabemos cómo se van a distribuir.
Más afectados por los aranceles, ojo a los servicios de correos. Italia y el Reino Unido se unen a la suspensión temporal del envío de paquetes a Estados Unidos. Aquí en España, Correos ya anunció que desde este lunes suspendía los paquetes a Estados Unidos de forma temporal.
Sí, ese envío de paquetes que tengan un valor igual o inferior a $800. Lo contábamos el viernes, Ángel, era la decisión que tomaba Correos y que parece van a tomar todos los servicios postales europeos tras la firma de ese acuerdo. Y aunque hay que insistir en esto, no sepamos aún cuando entra en vigor esa tarifa del 15% a los productos europeos que se exportan a Estados Unidos. Sin embargo, hay que decir que hay excepciones, por ejemplo, el envío de cartas, de documentos sin valor comercial, también de libros o de regalos enviados por particulares desde Europa con un valor igual o inferior a $100, 85 euros aproximadamente. Estos, aunque no sabemos cómo se va a diferenciar, en las oficinas de correos se continuarán admitiendo y no se verán afectados en modo alguno.
Trump es noticia porque hoy ha confirmado, como él solo sabe hacerlo, el acuerdo con Intel para que el gobierno de Estados Unidos controle el 10% de la compañía de microchips.
Sí, es un movimiento que ha llamado la atención, que forma parte de la estrategia de Washington para revitalizar, dicen, al histórico fabricante de chips estadounidense en medio precisamente de la carrera por la inteligencia artificial en la que Intel no parece muy avanzada. Y es que esta empresa es una de las más importantes dentro del tejido productivo norteamericano y lo cierto es que necesitaba un espaldarazo que se lo ha dado la administración Trump, una compañía fundada en el año 68 en California que arrastra una enorme tradición como una de las tecnológicas más antiguas, más prestigiosas del país y que durante décadas, de hecho hasta hace poquitos años, representaba la vanguardia en la fabricación de componentes tecnológicos. Sin embargo, de un tiempo a esta parte, pues ha quedado bastante atrás. De hecho, lo ha reconocido el propio Trump. La compañía presentó a finales del mes de julio sus resultados, sí, ingresos de casi 13.000 millones de dólares, pero los ingresos, aunque se mantuvieron, el beneficio sí que cayó casi un 8%.
Y una cosa más, el bienestar ha dejado de ser un lujo para ser una industria, una necesidad. En España ya mueve 77.000 millones de euros, estamos en el top 15 de los países con más facturación del sector. Este gran negocio se nutre de muchas ramas, con un peso cada vez más relevante de turismo del bienestar, ya se llama así. Los gimnasios, la alimentación saludable. Victoria Ballesteros, Hola, Victoria, buenas noches.
Buenas noches. Sofía dedica unos 300 euros al mes de su presupuesto al gimnasio, tratamientos estéticos o fisioterapia.
No responde solamente a una moda, sino a un estilo de vida con el que intento trabajar y mejorar la parte física, mental y social, ¿no?
Gimnasios, centros de yoga, spas o balnearios crecieron un 16% en el último año. El llamado turismo del bienestar subió un 10% y las aplicaciones móviles que tienen que ver con todo esto ya las usan más del 70% de los españoles, aparte de la nutrición, los complementos alimenticios o la medicina complementaria. Es una industria en expansión, como explica Eduardo Correa, experto en comercialización e investigación de mercados.
Hay pocos sectores ahora mismo que puedan presumir de tener estas perspectivas, porque estamos hablando de que en apenas 4 años podemos estar hablando de crecer un 50%.
En el mapa mundial del bienestar, España está en primera línea, ocupamos el puesto número 14 en facturación, aunque lejos todavía de alcanzar las cifras del podium que ocupan Estados Unidos, China y Alemania.
Terminaba Victoria hablando de Alemania, pues precisamente. La semana pasada se confirmó algo que tenían los analistas europeos. La economía alemana, la locomotora de Europa, sigue gripada. Sufrió en el segundo trimestre de este año una contracción de 3 décimas, una cifra superior a lo que se esperaba. Los expertos apuntaban a que hubiera retroceso, pero no tan marcado como finalmente ha sido. Los aranceles de Estados Unidos o las bajas exportaciones estarían detrás de estas malas cifras que vuelven a preocuparnos. El gobierno alemán del canciller Merz ha cometido una reforma impensable hace años: elevar el techo de deuda, gastar más, algo que Alemania no ha querido hacer en lo que va de siglo. Ni aún así, la economía alemana ha conseguido darle la vuelta a la situación. ¿Por qué? ¿Qué se espera en el futuro? ¿Cómo nos afecta una recesión alemana al resto de Europa y a España? Se lo vamos a preguntar a Miguel Otero, investigador principal del Real Instituto Elcano. Miguel, ¿qué tal? Buenas noches.
Buenas noches.
Gracias por atendernos todavía en el mes de agosto, que esto tiene su mérito. La pregunta da para una tesis doctoral, a ver cómo me la resume, Miguel. ¿Qué le pasa a la economía alemana? ¿Por qué no levanta cabeza?
Bueno, yo creo que lo que le pasa a la economía alemana es que es de las más abiertas, de las más globalizadas, por así decirlo, y la globalización últimamente pues está enferma y la economía alemana pues también está enferma. Y yo creo que es así, para resumirlo, ¿no? Para no hacer un gran resumen, sin un brevísimo, yo creo que, bueno, estamos en un mundo ya de aranceles, de fragmentación de la globalización, y la economía que más, las que más se beneficiaron de la globalización, pues ahora mismo está sufriendo.
Miguel, ¿qué tal? Buenas noches. Precisamente, tú hablabas de aranceles. ¿Cómo le afectan esos gravámenes a Alemania que Europa ya ha firmado con Estados Unidos, de ese 15% para todos los productos europeos que lleguen allí?
Pues afecta muchísimo, porque lógicamente es una economía, como decía, pues altamente expuesta a la exportación, ha sido siempre el motor de la economía alemana, y ahora pues un arancel medio de un 15% pues va a hacer varias cosas. La primera es que va a exportar menos a Alemania, y lo segundo es que en general el sentimiento en Alemania pues es negativo, ¿no? Se esperaba con el nuevo canciller, con Merz, con el giro también en la política fiscal, que Alemania pudiese levantar cabeza, como decíais, pero claro, este año de Trump y aranceles, y un arancel medio, pues eso, del 15%, a productos además que para los alemanes son vitales, desde automóviles hasta química, farmacia, etcétera, pues le está afectando, que se está viendo los números ya, ¿no? Que la exportación a Estados Unidos está bajando.
En parte, ya has hablado de productos y de sectores, Miguel. ¿Qué influencia tiene la economía alemana en la economía europea, incluida la nuestra? Siempre hemos hablado de la locomotora. ¿Sigue siendo tal cual?
Sí, porque al final la economía alemana pues representa cerca de un cuarto de la economía de la zona euro, incluso de la Unión Europea, porque no hay mucha diferencia, y representa pues un poco más de un tercio de toda la exportación de la zona euro. Estamos hablando de la economía más grande de Europa, también con mucha influencia en sitios clave, ¿no? Geopolíticamente hablando, porque bueno, Alemania pues tiene influencia en Estados Unidos, en China, etcétera. O sea que sí que estamos hablando de, pues eso, de la economía más grande y seguramente con más influencia también fuera de las fronteras de la zona euro.
Y apuntabas que es la que más influencia tiene en nuestro continente, pero a nosotros, a los españoles, a nuestra economía, ¿cómo nos afecta? Porque claro, ¿qué lazos tenemos con Alemania? ¿Cuánto le vendemos? ¿Cuánto nos vende? No sé.
Bueno, el comercio así a grosso modo entre España y Alemania son 90.000 millones. Nosotros le vendemos algo menos de 40.000 millones. Ellos nos venden algo más de 50.000 millones. Estamos hablando del segundo mercado más importante a la hora de exportar de España. Es un socio importantísimo para España, igual que Francia e Italia. Y después es de los países que más ha invertido, que más invierte en España. Por lo tanto, si la economía alemana va mal, pues también eso puede afectar a la inversión que pueda hacer aquí. Y después está el turismo, ¿no? Tradicionalmente con los británicos, los alemanes han sido los que más han visitado nuestro país. Y si no crece la economía alemana, el alemán en general, pues tiene más incertidumbre sobre el futuro, pues también eso nos va a afectar claramente.
El gobierno alemán, Miguel, implementó medidas como aumentar el techo de deuda, gastar más en defensa. Hemos visto al canciller Merz con un papel muy principal en el tema de la guerra en Ucrania, por ejemplo. ¿Te atreves a hacer un vaticinio cómo va a evolucionar los próximos meses o en el medio plazo la economía alemana?
Bueno, es verdad que la economía alemana, bueno, la clase política alemana, ¿no? Ha dado un vuelco enorme, ¿no? De la visión de Merkel, bueno, que ya cambió ya un poco con el COVID y eso, ¿no? Pero bueno, que había un techo a la deuda, un freno a la deuda, y eso pues se ha levantado porque se ha visto que la coyuntura obligaba a endeudarse más. Y bueno, hay un plan de inversión en defensa y un plan también de inversión en infraestructuras, porque la economía alemana, hablábamos de la globalización y como la globalización se está fragmentando y eso está afectando a la economía alemana, pero también hay problemas estructurales en Alemania, domésticos, ¿no? Y uno seguramente es que las infraestructuras no se han renovado en las últimas décadas, ¿no? Justamente por no querer endeudarse. Entonces ahora sí que hay un giro ahí importante. También estamos viendo que el sector de la defensa está aumentando y está generando crecimiento, ¿no? en global. Y todo dependerá un poco de la coyuntura de los próximos meses, ¿no? No sabemos bien si el acuerdo con Trump será definitivo o no. No sabemos muy bien cómo va en China. China sigue siendo muy importante para la industria exportadora alemana. Y después está la inversión doméstica, que en principio lo que acabo de citar, ¿no? La inversión en defensa, la inversión en infraestructuras, etcétera, deberían apoyar el crecimiento, ¿no? Pero claro, estamos hablando de una economía que durante tantas décadas se ha apoyado tanto en la exportación que sigue dependiendo mucho de la demanda externa. Y si la demanda externa, por ejemplo en Estados Unidos, si al final los aranceles generan pues menor crecimiento en Estados Unidos, China también no tira, pues al final la economía alemana va a seguir siendo renqueante y no va a tener un crecimiento muy sólido.
Claro, precisamente por eso, ¿tú crees entonces que ese giro en la política presupuestaria fiscal alemana se va a mantener en el tiempo o es algo coyuntural de ahora mismo?
No, yo creo que sí, que a medio plazo se va a mantener, porque yo creo que por muchos factores, pero no solamente coyunturales, pero estructurales. Coyunturales, como decía, porque ahora mismo estamos en un momento de incertidumbre enorme a nivel global y Estados Unidos y China no están creciendo lo que crecían antes, pero después también estamos ¿no? en un contexto de rivalidad geopolítica, de vuelta de la política industrial, de todavía no el desafío de Rusia y el gasto en defensa que eso supone, el cambio climático y lo que supone también de inversión pública, etcétera. Entonces yo creo que sí que Alemania, que tiene más capacidad de gasto que otros países, ¿no? Que tiene más, bueno, pues eso, más espacio fiscal que se dice, pues va a medio plazo, va a seguir intentando, pues, a través de la inversión, incluso el gasto público, pues mantener ciertos niveles de crecimiento y que no se desplome la economía, ¿no?
Y una última cuestión, cada uno con su pedrada, Miguel. Una de las mías es esta. El famoso gas ruso. La dependencia de Alemania respecto a la energía, y en este caso la energía rusa, el famoso caso Gazprom. ¿Es uno de los grandes pecados para la historia de Alemania, esa dependencia energética?
Seguramente uno de los grandes pecados ha sido no diversificar las fuentes de esa, ¿no? De ese gas. Eso seguramente ha sido un error. Pero es que el pecado viene de esa visión, que además, si queréis, casi podemos acabar por donde empezamos, ¿no? Que es una economía que ha abrazado la globalización, ¿no? Desde la caída del muro de Berlín, ¿no? El muro de Berlín, lo que supone eso para la psique alemana, ¿no? Una economía que ha abrazado la globalización, que se ha beneficiado tanto en la globalización, incluso la clase política tenía la visión esa que se dice en alemán, Wandel to Handel, o sea, cambiar los países a través del comercio. Y esa visión de que igual que la Europa del Este, China, Rusia y otras grandes potencias también se iban a hacer más liberales, incluso más democráticas, más abiertas a través del comercio. Y esa fue, pues eso fue un poco el pecado original en relación a Rusia, ¿no? Pensar, bueno, vamos a comprarle el gas y eso va a hacer que tengamos más relación comercial y esa interdependencia va a evitar conflicto. Y bueno, estamos viendo que eso fue un error.
Que fue al revés, efectivamente. Sí. En fin, continuará. Hablaremos más veces. Miguel Otero, investigador principal del Real Instituto Elcano. Gracias por la clase, Miguel.
Gracias por la llamada.
Venga, buenas noches. Adiós.
Buenas noches.
Chao. Acabamos de inaugurar la última semana de agosto. Fin de vacaciones para muchos, incluido algún autónomo afortunado que ha podido coger unos días. Y es que para uno de cada tres trabajadores autónomos es imposible descansar estos meses. Las dificultades económicas, la falta de personal, la gestión diaria del negocio impiden parar. Y eso que la jornada laboral diaria sigue siendo exhaustiva.
Actualmente supero las 50 horas semanales. Siempre hay trabajo fuera de horario, porque es imposible cubrir ahora mismo esos trabajos con más personal debido a los cortes laborales y los márgenes que deja la empresa.
Mira, esta tarde he ido yo a la farmacia habitual, aquí muy cerca de COPE, y he visto a la autónoma, la farmacéutica, oye, ¿sigues aquí? ¿Te vas de vacaciones? ¿Te has ido? ¿Has vuelto? No me he ido. Sencillamente no puede. Hemos escuchado a David. Tiene una empresa de reformas en Gran Canaria. Es uno de los que rebasa cada semana las 50 horas. Bueno, las 50 horas es una broma. Algo que hace el 40% de los trabajadores por cuenta propia en España. Vaya dato, Iván.
Sí, emprender en España, ya lo hemos hablado muchas veces aquí, Ángel, no es sencillo. Y una vez que se consigue arrancar el negocio, incluso tener trabajadores a cargo, como es el caso, por ejemplo, de David, los autónomos que lo logran tienen que dedicar muchas horas de trabajo a su negocio. Y este último estudio y los últimos datos de Eurostat dicen que casi 4 de cada 10 tienen jornadas de al menos 49 horas de media a la semana, ojo, o más, que estamos hablando de casi 10 horas al día, asumiendo que no se trabajan los fines de semana como muchos también hacen. Unas proporciones que contrastan mucho con la situación entre los asalariados, los trabajadores por cuenta ajena, que solo hacen más de 50 horas si hay, en algún caso, apenas un 2%. Una jornada laboral más larga, que además se suma a otra carga para los autónomos, la que el 80% de ellos achaca como la más peligrosa para su negocio, y es la carga fiscal. Eduardo Abad es el presidente de la Asociación de Autónomos UPTA.
La carga fiscal del trabajo autónomo desde hace ya más de 30 años continúa sin modificarse. Tenemos un sistema fiscal que perjudica al trabajador autónomo. Lo perjudica fundamentalmente porque no podemos acogernos a las deducciones que tienen las sociedades. Las deducciones, por ejemplo, por gastos de manutención, las deducciones por carburante del vehículo.
Ahora mismo la fiscalidad y la falta de protección social son las grandes asignaturas pendientes para los autónomos.
Y todo eso sin contar con situaciones que tampoco son ajenas al colectivo. Por ejemplo, la subida de los alquileres. Este incremento se come en muchos casos la mitad de la facturación. Casi un 50% lo tienen que destinar al alquiler del local.
Es que fíjate, los precios desbocados, Ángel, antes hablábamos del alquiler, de la vivienda, están afectando al comercio, sobre todo de proximidad. Los pequeños empresarios que no cuentan con un local propio, los autónomos reconocen que este gasto fijo pues les está asfixiando económicamente, porque 4 de cada 10, el 43% aproximadamente, destina entre un 25 y un 50% del total de sus ingresos. Ojo, netos al arrendamiento de su lugar de trabajo. Y son datos del Observatorio de Trabajo Autónomo impulsado por UATAE. Y es que es algo que, como decimos, asfixia los negocios, sobre todo en ciudades donde estos alquileres se están desbocando con su precio. David tiene suerte porque Gran Canaria es uno de esos municipios donde el aumento es considerable.
El alquiler, afortunadamente, no me ha afectado porque han sido bastante conscientes con las situaciones que se viven. Y no sé si una vez que pasen los 5 años del mínimo, pues nos subirán el alquiler.
Situación.
Ahora estamos manteniendo, se ha respetado la misma cuota.
Claro, situación que para muchos negocios de este tipo pues supone el cierre porque los costes se elevan tanto que no renta seguir abiertos. Fíjate que datos, 2.593 negocios cerraron en julio respecto al mes anterior, 14.000 en un año, o lo que es lo mismo, una media de 38 clausuras diarias, y que no se pueda atajar un problema como este puede tener mucho que ver con estas cifras.
Los tiempos, es decir, los contratos se han reducido, se han subido por encima incluso del IPC, las subidas que anualmente se efectúan, y efectivamente es uno de los principales gastos que tiene un autónomo, el pequeño comercio. No nos olvidemos que en España hemos perdido ni más ni menos que 100.000 pequeños comercios en estos prácticamente últimos 5 años.
Y es que ha pasado de ser este problema del alquiler coyuntural a estructural y se ha convertido en una amenaza para el trabajo autónomo, y ojo, no es la única.
No, no es la única. Por ejemplo, se afronta también un desafío tecnológico, es la implantación, un aspecto, la implantación obligatoria de la factura electrónica en el marco de la nueva norma de Hacienda, la Verifactura.
Y que trae de cabeza, Ángel, a la mayoría de autónomos. Básicamente es eso que dices, suena fácil, más fácil hacerlo que llevarlo a cabo, como con la mayoría de gestiones que hay que hacer con Hacienda. Todos los movimientos de un autónomo ahora van a tener que estar registrados online. Y ojo que las multas por no hacerlo pueden llegar a ser de 50.000 euros.
Y el tema de la factura online, pues actualmente no la estamos llevando. Está en manos de la asesoría, que tenemos un programa específico de ellos y nos van vendiendo módulos a medida que van teniendo actualizaciones.
Pero claro, no todos como David tienen una gestoría que se va a encargar de esto. Yo diría, Ángel, que en muchos casos cada autónomo gestiona manualmente sus propias facturas. Pues bueno, tienen que tener operativo para inicios de 2026 este Verifactu, este software homologado con el que subir las facturas a Hacienda.
Bueno, a todo esto, el gobierno ha cambiado los tramos de cotización, viene una reforma de cuotas, veremos en qué queda, pero cuando uno habla de reforma y de cuotas, esto quiere decir subida.
Yo creo que no tiene pinta si vemos lo que ha pasado en los últimos años y lo que ha hecho el gobierno en este aspecto.
El tramo de autónomo me ha subido, pero no lo he notado mucho, debido a que va por las nóminas y no he tenido ese aumento salarial necesario para que ahora mismo tenga otro tramo en la seguridad social.
Y eso, adecuarse a los nuevos tramos que nos cuenta David, pues es solo el primer paso, ha cambiado, los autónomos tienen que adaptarse a ello, pero lo que les falta es ver en qué va a quedar ese incremento de las cuotas de las que hablábamos, que es este aumento, este incremento del dinero que tienen que pagar Hacienda, pues algo que se quejan, Ángel, la mayoría de los autónomos, obviamente.
Desde UPTA, a ver, ¿cómo ven este tema?
Somos los grandes recaudadores para la administración y parece que somos los que peor parados salimos desde el punto de vista fiscal. Este es un tema que nos preocupa, que le preocupa prácticamente al 80% del trabajador autónomo de nuestro país, que dice que es uno de los grandes problemas de nuestro colectivo.
La verdad es que está muy manida la frase de que para ser autónomo en España hay que ser un superhéroe, pero no se queda corto.
Se piden muchas cosas y se le dan pocas, diría
sí,
yo.
Sí, todos unos fascistas. Gracias, Iván.
Adiós.
Chao.
Escuchas La Linterna.
Con Expósito.
COPE. Estar informado.
Si aún no has escuchado a Pilar García de la Granja en Mediodía COPE, es el momento.
La inflación en la cesta de la compra disparada y los impuestos disparados están ahogando a trabajadores que cada vez...
De lunes a viernes desde la una, lo que te afecta explicado con claridad.
Escucha ya a Pilar García de la Granja en Mediodía COPE.
Un motero nace para llegar antes a cualquier sitio. Un mutuero hace lo mismo, pero por menos dinero. Porque motero naces, pero mutuero te haces.
Vente a la Mutua con tu seguro de moto. Te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555. 91-555-5555.
Hazte mutuero. Condiciones en Mutua.es.
Escuchas La Linterna.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Con la nueva gama de comerciales de Peugeot, estamos listos para ayudarte a llevar lo más importante, tu negocio. En nuestra gama de vehículos comerciales dispones de versiones gasolina, diésel y 100% eléctricas con etiqueta cero y hasta 430 kilómetros de autonomía. Acércate a tu concesionario Peugeot más cercano y dale energía a tu negocio.
Eso.
Si entras en cope.es, tienes la radio en directo, contenidos exclusivos y todos los programas de COPE para escucharlos cuando quieras.
Esto es el Tertulión, tiempo de juego. Este es el tramo de opinión más influyente de la radio deportiva española.
Entra ya en cope.es.
Son las 10, las 9 en Canarias. ¿Qué tal? Soy Ángel Expósito. Seguimos con la linterna encendida de este lunes.
Con Expósito, la última hora en la linterna.
COPE, estar informado.
Enseguida abrimos nuestro tiempo de análisis, tertulia.